estamos con Miriam Matajari, de la Kinky Beat. Venimos de Radio Almenara y vamos a hacer una entrevista. Bueno, ya habéis comenzado la gira del disco de presentación Karate Beat. ¿Va a ser muy larga la gira?
Va a ser larguísima. Yo espero que hasta realmente se van a confundir la gira de presentación con la temporada ya, ¿no? Porque empezará el verano. Entonces, si todo va bien, espero que hasta septiembre, octubre estaremos en la carretera. ¿Estamos contentos? Estamos muy contentos. Hoy es el tercer bolo aquí en Madrid, a ver.
Hasta ahora, como ya has contado, que habéis hecho algún bolo con el disco. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente?
Bueno, de momento realmente es pronto todavía para valorar así, ¿no? Pero los dos bolos que hemos hecho en Cataluña han estado muy bien. El de hoy pinta bonito también y de momento va habiendo buena crítica, ¿no? Buen recibimiento, ¿no? A ver qué pasa, te digo, es pronto, acabamos de empezar, pero yo pienso que irá bien.
¿Cómo son los viajes de la Kinky? Si puedes contarnos alguna anécdota que tengáis así curiosa.
Tenemos mil anécdotas, yo soy fatal para eso. Oye, algo, remarca algo, nunca sé qué remarcar. Nos ha pasado de todo, como comprenderás, 5 años en la carretera, pues de todo y de todos los colores. Es que no sé cómo decirte, estamos muy zumbados, nos ha pasado de todo. Me sorprendió mucho un vuelo que hicimos en Helsinki, Finlandia. La carita de la peña, hostia, tienen color, rollo, tienen otro color, son de otro color esta peña, ¿no? Súper auténticos. Son un blanco muy bestia, claro, teniendo en cuenta que ahí son no sé cuántos meses de noche, no sé cuántos meses de día. Brutal, ¿no? La sensación en esta ciudad fue bestia, ¿no? Porque, hostia, además llegábamos de México y imagínate, ¿sabes? O sea, un ostión que nos pegó, ¿no? Imagínate. Pero muy guay. Igualmente recuerdo Helsinki de puta madre.
Bueno, es la presentación, como hemos dicho antes, del disco Karate Beat. Sí. ¿Por qué habéis elegido este título?
Bueno, sobre todo que quede claro una cosita, y es que no hemos cogido la palabra karate por el contenido que tiene de lucha, para que nos entendamos, ¿no? Más por el rollito místico un poco, ¿no? Por el rollo de la disciplina. Bueno, la frase, lo comentaba antes con otro compañero, mítica de esta promoción es el pulir y encerar, ¿no? El no sé si habéis visto la peli, fijo, mítica, me encanta. Claro, ¿no? Darse la pulir y encerar. Y eso es el rollo, ¿no? Un poco pulir y encerar, yo diría sofisticar un poco más el sonido de la banda, ¿no? Definirlo un poquito más, y ese es el objetivo. Yo creo que la palabra karate define súper bien todo esto, ¿no? Más por ese lado, por el místico, ¿no?, el que hablamos.
¿Qué novedades presenta este disco respecto a los anteriores que habéis sacado?
Este disco es especial desde el principio porque es un disco autoproducido. Bueno, de hecho fue Chaval 58 Batería que se encargó de la producción, de la realización del CD. Es un disco mucho más electrónico, con diferencia. Es un disco pues muy sincero realmente. No es que los demás, los otros no lo fueran, pero claro, este, al ser una cosa que has hecho tú de cabo a rabo, además porque hemos estado presentes en todos los procesos, la mezcla, el mastering, la grabación, las tomas. Yo creo que sobre todo destacar que es un disco mucho más electrónico y bastante real, ¿no? Creo que es importante hacer algo que te crees. Mucha gente se ha sorprendido, ¿no?, por el cambio de este disco, ¿no? Pero bueno, después de 2 años de One More Time y medio, casi ya, y así, era la evolución que tocaba, ¿no? La búsqueda, lo que hemos aprendido, lo que nos mola tocar, ¿no? Y ahí ya te daban Karate Beat.
¿Estáis más satisfechos, más satisfechas con el resultado de este disco que con los otros?
Pues yo sí, estoy muchísimo más satisfecha. En los otros dos discos ha habido productores externos a la banda, que es importante porque sin haber pasado por ahí no podríamos haber hecho esto, ¿no? Pero ahora estoy muy contenta porque es algo que hemos hecho nosotros con las cosas que sabemos y con lo que hemos aprendido. Voy a decir una cosa que es un poco así, pero pienso que este es el mejor disco de la Kinky Beat. También, bueno, supongo que es lógico, no es el último, sino mal rollo, ¿no? Si no...
bueno, en este disco hay una versión de Fermín Muguruza, sí, la de Itaca Berriro. ¿Qué os gusta especialmente esa canción para que la hayáis elegido?
Bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él este año pasado, en alguna ocasión. Era un pequeñito homenaje también, ¿no?, a todo lo que nos une, ¿no? Bueno, tengo que decir también que Fermín es un punto de referencia para la Kinky Beat desde el principio, y siempre hemos contado con su apoyo, lo cual es increíble. Y bueno, es una canción súper guapa. Si tenéis oportunidad, podéis traducirla, podéis documentaros un poquito de lo que habla. Es una canción que está... hace referencia a un poema de Cavafis, no sé si conocéis. El poema es brutal también, y la letra de Fermín realmente nos iba muy bien porque nosotros vivimos en un continuo viaje, en un continuo, bueno, se ha convertido en una manera de vivir, ¿no? Y era una canción que nos iba de puta madre. Fue curioso porque teníamos la base del tema, la música del tema. Yo estaba trabajando sobre otras letras para esta canción, pero siempre que escuchaba la base me venía a la cabeza el tema del Fermín, ¿no? Y yo decía, hostia, hasta que al final pues dimos el paso, pedimos permiso, nos lo dio, nos apoyó, mi letra la tiré a la basura y canto la suya, ¿sabes? O sea que, de puta madre, muy guay.
¿Cómo es la experiencia de trabajar con Fermín?
Te voy a contar cosas positivas porque es lo único que me ha pasado con él, ¿no? Pienso que es un gran líder, pienso que es una gran persona, es muy divertido el tío. Ha sido, para mí ha sido muy guapo porque he aprendido mucho, ¿no? Sobre todo viniendo de, bueno, pues la Kinky, ¿no? El 99,9% de mi tiempo, de nuestro tiempo, está invertido en la Kinky Beat. Y al poder escaparme de aquí un poco, ir a parar a su proyecto, a su historia, para mí fue aire fresco total y fue bonito, ¿no? Fue muy bonito. Aprendí mucho de, bueno, está claro, la experiencia es un grado, ¿no? Y él, pues, tiene sus años detrás, sus andaduras, sus historias, ¿no? Y es muy guay, ha sido muy positivo.
Tenéis en la banda ahora, bueno, desde el disco anterior, ¿no? Trabajando con la Kinky, a Rudeman, que también es otro gran artista. ¿Qué creéis que aporta su experiencia a la Kinky?
Aporta muchísimo, aporta, yo siempre lo digo, no solo musical, sino a nivel personal. Para mí es uno de los mejores MCs de Europa. Tiene una cultura musical realmente que si tuvieras oportunidad de hablar con él del tema, nos quedarías flipados, te lo digo ya. Controla mucho, sabe lo que hace, es un tío que sabe lo que hace, sabe lo que dice. Y es un tío muy comprometido y muy... A mí me gusta mucho el Rude, es un artista, yo creo que se ve, ¿no? Ya cuando hay en el escenario, en las grabaciones. Es muy guay, él llegó en un momento en la banda, en la Kinky, que estábamos un poco, podríamos decir, confundidos, como este de la tele, el capullo este. Y un poco confundidillos, se acababa de marchar un bajista, era una pieza importante de la banda, y en fin, él llegó en un momento así un poco crítico, y fue, te digo, aire, la agüita de mayo, muy guay, aquí está, y que dure, muy guay.
Con Rude, que participa también en este disco, ¿tenéis intención de hacer toda la gira con él? ¿Va a seguir con vosotros por mucho tiempo? ¿No lo sabéis?
Él es uno más, de hecho esta banda es suya, yo digo, o sea, es casi ya. Él es uno más, estará hasta que él quiera, por supuesto, nunca vamos a dejar de contar con él. Él está siempre, desde que entró no ha faltado nunca un bolo y ahí estamos, siempre, siempre. Igualmente a veces pienso, ¿no? Él es un gran artista, es posible que tuviera otras opciones, algún día, no sé, a ver si se separan nuestros caminos. Seguiré contando con él porque es un gran apoyo, ¿no? Es un gran apoyo en esta aventura que estamos viviendo, ¿no?
¿Nos podemos remontar un poquito al principio cómo comenzó esta banda, la historia un poco de la Kinky?
Fue totalmente accidental, de hecho no sé ni cómo hemos llegado hasta aquí. Nosotros estábamos trabajando cada uno en proyectos distintos, cada uno en su vida. Nos conocíamos sobre todo Manel, el percusionista, Gerard, Willy, en su momento Donato, que era el bajista, y yo. Ya nos conocíamos del barrio, de haber hecho otras cosas juntos. Y bueno, teníamos un local en el que nos juntábamos por la noche ahí a hacer jamming. Aquí se pueden decir cosas raras,
sí,
a fumar porros, a hacer lo que nos daba la gana, a escuchar música, a hacer un rato friki, y nos juntamos ahí, ¿no? Y bueno, grabamos estas sesiones de manera, bueno, una tontería, ¿no? Hicimos unos temitas, ya me improvisar un poco, ¿no? Hasta hoy. De repente todo fue cogiendo forma, grabamos una maqueta, la rulamos, la gente empezó a proponer conciertos, a proponer algún viaje, a proponer historias, y con el tiempo pues la balanza cayó sobre la Kinky Beat, ¿no? Entonces todo el mundo dejamos nuestros proyectos que teníamos en ese momento y nos vinimos aquí y aquí estamos, eso es.
¿Qué significa para ti personalmente improvisar?
Pues hombre, es la libertad total, ¿no? Hago lo que quiero, canto lo que quiero, digo lo que quiero. Yo creo que para los músicos es fundamental la capacidad de poder improvisar, ¿no? Nosotros actualmente en el directo de la Kinky Beat hay poco espacio para improvisar, tengo que decir y lo digo, porque estamos con la máquina, la secuencia nos tiene un poco pillados, de hecho manda la máquina actualmente en el escenario, ¿no? Y así es, pero creo que es fundamental. Nosotros nos pasamos todo el día tocando y haciendo, y bueno, sacando ideas, cosas, ¿no? Forma parte de la búsqueda, del proceso. Realmente cuando, podríamos decir que casi todo el material sale de la improvisación, ¿no? Porque una idea chula que te gusta, que somos fans del home studio, grabamos continuamente todas las chorradas que dicen todos y tocan todos, nos mola. Y entonces andamos con tropocientos mil portátiles todo el día. En la furgo cualquier momento es bueno, ¿no? Para tirarnos el rollo y hacer, ¿no? Siempre hay una guitarrilla, que es fundamental también, y un bonguito por ahí, y la rumba es una cuestión cultural también, va por dentro. Forma parte del barrio. Pero sí, la máquina y todo esto, me refiero el ordenador y tal, también forma parte de nuestra cultura ahora, ¿no? Estamos ya en un momento, tío. Somos jóvenes, lo hemos vivido y así es, ¿no? Nos gusta mucho improvisar y grabar y hacer cosas y de ahí salen las ideas de la Kinky Beat, ¿no?
¿Crees que la música puede cambiar algo en esta sociedad?
Tengo fe ciega en eso. Una cosa primordial, y es para mí que lo es todo, es que pienso que la música une a la gente. Ya lo digo todo. Con eso ya se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Con la unión, pienso, ¿no? Y lo creo así, es así, pienso que es así. Hay una canción en la Tiros y Tirones que decimos que, yo soy el gángster y la música es mi arma, ¿no? Es una forma más de luchar. En mi caso tengo un micro, no quiero desaprovechar la oportunidad de lo que es, no me gusta llamarle arma, pero herramienta, y me gusta usarla, ¿no? Todas las letras están posicionadas en la Kinky Beat, por supuesto, porque son experiencias, sensaciones, sentimientos, cosas quejas que expresas y las expresas posicionadamente, ¿no? Un poco realmente, porque bueno, no te queda otra, ¿no? Es nuestra manera de expresarnos y decir lo que pensamos y lo que sentimos. Aunque no dejan de ser letras, son cosas corrientes que pasan a todo el mundo. Podía ser desde una canción de amor hasta cualquier imagen que se te queda de un viaje o de cosas que hemos vivido, de cosas que has visto que no te gustan, de vivir en una pedazo de urbe como Madrid, que estoy flipando. Ya había venido, pero siempre flipo cuando vengo, es increíble. Y esto pienso que tiene cosas positivas y negativas. Bueno, negativas, cosas que te chocan, que te hacen pensar y que luego salen. Las cosas que entran, luego salen, ¿no? Y así es, y quedan así reflejadas, ¿no?
¿Tenéis relación con movimientos sociales o rollo Ocupa o algo así en Barcelona?
Bueno, actualmente voy a decir que no tenemos relación ni con nuestras madres, porque estamos totalmente fuera de onda, estamos todo el día en la carretera. Pero, por supuesto, los colectivos que hay en Barcelona cuentan con la Kinky Beat siempre, han contado, hemos trabajado con ellos en muchas ocasiones. Digo Barcelona como digo cualquier sitio, ¿eh? Porque residimos allí y estamos cuando lo necesitan, ¿no? Cuando lo necesitamos, porque realmente son cosas de todos, ¿no? Y estamos, por supuesto, aunque nuestra vida está en la carretera y en fin.
También sobre las letras, algo que has comentado hace un rato de las grandes ciudades y todo esto, también se entiende que pues se habla sobre cómo nos relacionamos las personas en estas grandes urbes, ¿no? Hay pues la gente en los bares,
sí,
viéndonos,
sí,
porque
sí,
estamos
sí,
solos,
sí,
y aburridos.
Sí,
y tal.
Vamos a ver, ¿quién no se siente solo a veces en esta vida, ¿no? No me quiero tampoco poner mega mística, ¿no? Pero para mí es fundamental, como te comentaba antes, para mí es fundamental la unión. Es fundamental el que nos entendamos, el que hablemos las personas. Yo flipo cuando vosotros no flipáis, cuando te montas en el metro y hay un mogollón de peña que ni se mira la cara. ¿Qué pasa? Uno te pega un hostión y ni te mira la cara. Ay, yo qué sé, es una paranoia, tío, realmente. Yo a veces pienso, solo lo veo yo, que está claro que no, ¿no? Pero digo, hostia, qué raro, ¿no? Estamos en una sociedad súper individualista, ¿no? Totalmente, ¿no? Y pienso que es importante el acercamiento. Joder, tú y yo ahora mismo no nos conocemos de nada, pero porque no sé por qué, pero a ver si me entiendes, o sea, podría perfectamente, nos estamos comunicando, ¿no? Y mira, ahora estoy con eso, creo que es muy importante la unión, creo en eso, ¿sabes? Sí, muchas veces también me ha pasado, es por ejemplo en esta canción a la que haces, que me comentas de esta canción, ¿no? Yo he estado muchas veces por ahí de noche, no sé dónde, ¿no? Un lunes en un garito donde realmente piensas, guagan, ¿eh? Estamos solos. Estamos solos, ¿no? Gente que estamos perdidos hasta el culo de cualquier cosa, tampoco no es eso, ¿no? Pero no sé si me explico un poco, ¿no? Y, hostia, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que está todo así tan raro, no?
En vuestro nombre, la Kinky Beat, es que ha surgido así un poco el tema antes de la ciudad, etcétera. ¿Os consideráis, quiero decir, lo tenéis muy asumido, el rollo de las periferias y el rollo kinky, los descampados, etcétera? ¿Va por ahí?
Venimos de ahí, somos todos de la periferia de Barcelona, menos Rude, que es de Italia, que también vive en un barriazo, déjalo correr, que yo he estado allí, la boloñina. Somos de barrio, tío. ¿Qué quieres que te diga? Somos de barrio. ¿Tú de dónde eres? Pues mira, ay, somos primos, tío, de milagro. ¿Me entiendes? Venimos de Barcelona. Siempre cuando se piensa en Barcelona, en la música, hay toda esa historieta del Raval, del centro, de la movida que hay. Nosotros venimos de los barrios, reivindico el barrio. No mi barrio, sino la gente que vive ahí. Hay muchas cosas que se hacen. Mucha gente trabajando, haciendo cosas interesantes en los barrios, ¿no? Ayer estuve en Vallecas, me encanta. Y muy guay, ¿no? De ahí venimos, ¿no? Es esta historia en Barcelona, ¿no?
¿Qué os parece la etiqueta esta de mestizaje que hay de Barna? ¿Os identificáis con eso?
Es un tema delicado. Primeramente, es una etiqueta que para mí ha sido puramente mediático. Puramente mediático. Hasta coger unos límites bestias. Bestias, y siempre lo comento porque flipé, es una de estas cosas que hablamos que flipé, que un día me fui al centro de Barcelona, me metí en un garito a comerme un menú con un colega, y la sopa era sopa mestiza. No me lo podía creer. Digo, bueno, un puto plato de sopa, ¿me entiendes? Y de verdad, ¿dónde estamos llegando, tío? No, yo entiendo que haya que etiquetar. Es una banda que no nos estamos ciñendo a hacer un estilo. Una banda de hardcore hace hardcore y punto. Y bueno, habrá bandas de hardcore también fusionado, ¿no? Pero bueno, nosotros nos movemos un poco, no sé por qué terrenos decir, ¿no? Hay variedad, ¿no? Pero creo que ha habido una gran confusión porque en el gran saco del mestizaje, o sea, la etiqueta de mestizaje para definir la música es errónea total. Es errónea total porque, como te digo, en el gran saco estamos bandas, le voy a pegar un patón al diccionario, habemos bandas, bueno, por ejemplo, podríamos decir Ojos de Brujo, La Trova Kung Fu, Nur, y la Kinky Beat. Hostia, a nivel musical no encuentro el rollo por ahí, ¿no? Sí que somos bandas, a lo mejor me dicen el público. Empiezo a dudar también que compartamos público en muchas de las ocasiones, ¿no? Sí que todos tenemos a lo mejor el mismo chip mental, pero no sé, es un saco muy grande que engloba muchas cosas y creo que no queda nada definido ahí. Es como decir, vale, aquí metemos lo que no sabemos cómo catalogar, ¿no? Pero me gusta pensar que la Kinky Beat es una banda autónoma, con sonido propio, con personalidad propia, y para mí la mejor etiqueta de la Kinky Beat es la Kinky Beat, porque ya se la pusimos nosotros.
Yo me preguntaba con el rollo de las identidades, que más que consigue casillar los catalanes, los españoles, etcétera, que os identificáis más con el barrio, como el territorio de donde os sentís.
Mira, primeramente yo soy poco patriótica, me la suda totalmente. Soy de Barcelona, esto lo digo porque soy de ahí, básicamente. Es lo que te comento, dando alguna vuelta por Madrid o montada en un coche que me llevan a no sé dónde, paso por cualquier barrio y pienso yo para mí, mira, este es como mi barrio. O sea, aquí podría, o sea, si viviera aquí, viviría aquí, posiblemente, ¿no? Porque allí vivo en un sitio parecido, ¿no? Y me da el rollo, ¿no? Tampoco me quiero hacer yo, a ver si me entienden, ¿no? El titular, soy de barrio, ¿no? No. Pero es que es la verdad. Mi gente, mis viejos, mis colegas, mi peña, mi vida, está en el barrio. Y ahí soy. Y he vivido fuera de Barcelona, he vivido en la montaña a tomar por culo, he vivido en el centro de Barcelona y siempre he vuelto a mi barrio. Y voy a volver ahí. Y no quiero parecerme a la Pantoja, pero, ¿me entiendes? Estoy cómoda porque conozco, porque me conocen, porque me gusta bajar a comprar el pan y conocer a la tía que me vende el pan y que me conozca ella a mí. ¿Y cómo te va con tu orquesta? Me dice. Digo, muy bien, me va con mi orquesta, me va bien. ¿Sabes? No sé, pues está guay. Es así como nos hemos criado, ¿no? Y entonces, pues no reniego de eso ni muchísimo menos. Y me siento cómoda ahí, ¿no? Para mí, los centros de las ciudades que me encantan, la temporada que pasé en el centro de Barcelona me pareció, o sea, me gustó bastante, pero prefiero el ambientito de mi barrio, sí, prefiero mi casa, mi zona, estoy ahí bien.
Sobre Barcelona un poco, la ciudad, ¿no? También una ciudad muy grande, y ahora está todo el tema este del civismo, las prohibiciones de tocar en la calle. ¿Tienes algo que decir respecto a eso?
De esto solo voy a soltar mierda por la boca, porque nos obligan, ¿no? Callarme sería como darles la razón, ¿no? Está la cosa fatal. Para mí es, más que civismo, es cinismo, está claro. No se puede hacer nada, Barcelona se ha convertido en una... Se ha europeizado mucho, tiene un montón de cosas positivas, pero luego viene la mierda, ¿no? Es una ciudad mega capitalista. Y está la cosa muy chunga, o sea, es que voy a contaros. Ahora se dedican a echar a las bandas de los locales, así por la cara, pagando alquiler, como te lo digo, con tu contrato, tu alquiler, tal, de un día para otro, por movidas de especulación, a la puta que hay en 10 minutos. Esto ha pasado a Casbah, la discográfica nuestra, y a 36 bandas más que había en esos locales, por ejemplo, lo más reciente, lo que se me ocurre decirte, ¿no? Manes todo el día, movidas y peleas, ¿no? Es curioso porque luego venden una Barcelona multiculti, super guay, en la Rambla hay un montón de artistas, y luego no hacen más que tirar mierda encima de esto, ¿no? Flipo, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que me pasa directamente, cuando viajamos al extranjero y llegamos a no sé dónde, en los flyers o en la promo, el bolo, ¿no? Barcelona, en plan super bestia, de moda, ¿no? La banda que viene de allí, la gente, pues bueno, conoce, se ha convertido en una ciudad guapi, ¿no? Fashion y tal. Y luego pienso, ¿qué coño, tío? Están aquí ganando una fama, ganando una historia, ¿no? Que yo, y ahora aquí lo digo en primera persona mía, de la Kinky Beat y de todos los que vamos por ahí, trabajo fuera muchas veces porque no me quieren en donde yo vivo, no me quieren, quiero decir, no puedo comer, no puedo trabajar, me tengo que ir fuera para que me reconozcan y ellos se ponen las medallas. Es una cosa súper surreal, tío. No entiendo nada. Barcelona es una ciudad guay, ahora voy a aflojar. Es una ciudad guay, mucha gente haciendo cosas, ¿no? De muchos tipos, no solo en la cultura. Y hay movida, pero estamos en lucha, tío. Supongo que como aquí y como en todos los lados.
Has comentado lo de cómo venden la ciudad de Barcelona, como el rollo multicultural, todo esto, pero quería preguntarte, porque el programa que hacemos en Almenara es sobre inmigración, racismo y todo esto, quería preguntarte si crees que hay racismo, y si crees que hay racismo, ¿cómo crees que afecta el racismo a la sociedad en general?
Parece lamentable, o sea, supongo que a cualquier persona con dos dedos de frente le parece lamentable la situación. Para mí, por ejemplo, en Barcelona, porque vivo allí, básicamente, de estos últimos años para aquí ha habido una ola de peña brutal que ha venido, ¿no? Que para mí solo le veo las cosas positivas, te lo digo sinceramente. Han aportado muchísimo a nivel cultural, en muchos aspectos, ¿no? No le veo la parte negativa, que nos quieren hacer ver que hay, que solo se lo creen ellos, los cuatro de turno, ¿entiendes? Solo veo las cosas positivas. Pues, súper negativo, súper, es que claro, es que no hay opción, de una manera muy negativa. Pienso que no aporta nada, que no es real, pienso que no es real, que no tiene ningún tipo de fundamento y que no le veo el sentido. Me gustaría, con este aspecto, con varias cosas así, machismos, racismos, homófobos, en fin, normalizar la situación por nuestra parte, ¿no? A veces está bien hacer plataformas como la vuestra donde se habla, donde se informa, ¿no? Lo veo súper guay, pero me gustaría que la situación se normalizara. Y hay cosas de las que no hay que hablar. Son tan básicas, a veces lo pienso, ¿eh? No digo que... Para mí es tan básico que a veces pienso, hostia, pierdo el tiempo dando algún tipo de explicación sobre este tema, ¿no? ¿Tenés todo mi apoyo? Pues no, entiéndeme, ¿eh? Entiende las palabras que te quiero decir, ¿eh? O sea, es necesario, por desgracia, que se tengan que hacer cosas así, ¿no? Pero claro, por otro lado dices, madre mía, ¿en qué punto nos encontramos? Estamos antes del principio, estamos en el menos 20, tío.
Otro tema que queríamos comentar era el tema de las GAE, de la Sociedad General de Gangsters, y las grandes discográficas.
Vas al punto débil mío, ¿eh? Vamos a ver, discográficas. Nosotros actualmente estamos con Casbah. No voy a hablar de nosotros, porque tengo que hablar de nosotros. En este rollito de la música, cada uno, a veces uno no hace lo que quiere, por desgracia, sino lo que puede. No me gusta tampoco atacar a una banda, pensar, muchas veces he oído comentarios del tipo, mira aquellos como se han ido con una gorda y mira lo que cantan, lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Nunca sabemos las situaciones en las que se encuentra la gente, ni siquiera los contratos que firman. Hay gente que lucha mucho con estas gordas por no ceder, por valorarse y por intentar arreglar. Esto es una cosa, a veces oigo comentarios que no me gustan, ¿no? Me ha desfasado lo que está pasando a nivel discográfico, como con muchas otras empresas de cualquier tipo de... Me da igual, podríamos hablar de la construcción también, ¿eh? Bueno, es lo típico, la mega gigante que se lo come todo, ¿no? No hemos sido capaces, la especie humana, de encontrar un equilibrio en nada. Hay discográficas pequeñas que son igual de hijas de puta que las grandes. Esto tengo que decirlo, porque lo pienso, porque lo sé. Y es importante también, ¿no? A veces es increíble también, pero pasa. Y dices, hostia, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de estar trabajando con Casbah Music, que es una chiquitita, independiente, pequeña pero matona, yo digo. Y estamos súper contentos. Hemos tenido alguna oferta de alguna gorda. La hemos analizado, la hemos pensado, y bueno, por una cosa o por otra, no hemos llegado a firmar nunca, ¿no? No lo descarto, quiero decir, porque sería falsa si te dijera lo contrario. Lucharé por tener un contrato digno, que pienso que es lo que hay que hacer, y por no bajarme los pantalones, ¿no? A no ser que yo quiera, libremente, ¿no? Tema del SGAE, esto es el conflicto de cualquier músico, ¿no? Nosotros estamos en el SGAE, nuestra discográfica, bueno, nuestros discos están registrados, y en fin, esto es un poco como todo, ¿no? El desequilibrio, ¿no? Es el desequilibrio lo peor de todo, más que exista en sí. A nivel musical, puedo decir, me parece interesante la idea de que los derechos de los artistas queden guardados de alguna manera. Me parece interesante, que es nuestro trabajo. Sería una hipócrita si te dijera que el día que llega un pequeño talón, todavía, del SGAE, no me apaña el mes. Sería una hipócrita. Pero bueno, me parece... Yo me he encontrado en situaciones bestias. Un festival, la chica del festival y el tío del SGAE. Oye, por favor, nosotros no vamos a pagar SGAE porque evidentemente somos un colectivo pequeñito, bla, bla. ¿Estás dispuesta a renunciar a tus derechos por hoy? Por supuesto, no hay problema. Vamos a arreglarlo de una manera, como se tenga que hacer. Acto seguido, entrarme el tío del SGAE. Ten cuidado con lo que haces, porque aquí tú formas, bueno, unos movidotes que dices, madre de Dios, ¿ahora qué coño? A ver, ¿no? Yo no voy sola, tengo también un contrato discográfico que he firmado. Y no puedo, según qué movimiento... Esto lo explico porque para mí es muchas veces un conflicto, ¿no? Sabemos que son una banda de hijos de puta y que sangran como pueden y de donde pueden y que no dan facilidades a mucha gente que está haciendo cosas. Y en fin, es el desequilibrio total, nada más, ¿no? Igual que digo esto, digo que yo tengo mis discos registrados que en un momento dado me han arreglado el mes. Y lo dejo ahí como conflicto porque es como estoy yo, ¿sabes? Mentalmente, ¿no?
Pues por nuestra parte ya, simplemente si quieres añadir algo más para la gente que escucha las radios libres en Madrid.
Pues yo tuve la oportunidad de hacer un programa en una radio libre en Barcelona, me encantó la experiencia, soy fan de la radio, os felicito por hacer esta labor que hacéis, creo que es fundamental, y tratar los temas que tratáis, desgraciadamente es fundamental, y felicitaros, simplemente, y que sigáis para adelante y que tenéis el apoyo de la Kinky Beat y de muchísima gente también, ¿eh? Felicidades.